Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No te batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Es que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen
alegría.
¿Quién te dice?
¿Cómo andan? ¿Cómo se les va a tener este jueves?
Carolina, ¿cómo está la botica?
¿Cómo están? ¿Cómo están?
¿Muy bien?
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Pablito, te extrañamos.
Reconciliado con la vida, ¿sabes?
¿Reconciliado?
Sí.
¿Te hizo bien la caminata de hoy?
No.
Ir a venir a la mesa le hace muy bien.
Supongo que me hizo bien eso.
¿Qué?
Venir a la mesa, te oxigena, te hace mucho bien.
Es un poco intenso, pero sí, me gusta, lo disfruto. No, en realidad, la caminata supongo que me hace bien, pero no es unas... A vos, eso es una gran diferencia entre los que les gusta el deporte o...
Yo disfruto. Claro. Ayer se me atrasó una reunión, no pude ir a correr y fue como...
Para mí no tiene ninguna retribución inmediata. O sea, yo entiendo que sirve a mediano y largo plazo, que te hace bien, pero no tengo la sensación de satisfacción que tenés vos cuando vas a correr. Uh-huh. Para mí es, hay que hacerlo. Ahí me pongo Fabregat. Pero no era eso. Claramente no, porque no tengo retribución inmediata de satisfacción.
¿Sabes qué? Tu cuerpo internamente seguro tiene una retribución inmediata. Sí, te cambian niveles de, ya, a ver, endorfinas. O sea, te cambian cosas que por ahí no las percibís porque te falta todavía conexión contigo mismo, Gonza. Pero ya lo vamos a lograr.
Bueno, y si nos conectamos con eso que trajiste...
Pará, pero puede no gustarle a la gente hacer lo
claro
que te gusta
no,
a vos.
Pero el cuerpo, o sea, hay una cuestión biológica que
sí, se a mediano
cambia.
Y largo plazo. Cuando claro. Cambia tú, por eso, no inmediata.
No, hay o sea, alguna cosita
no
inmediata.
Peleadora, ¿no?
Hay
te,
alguna cosita.
A vos porque te encanta.
Te mejora.
A mí me pasa eso cuando jugaba al fútbol. Jugar al fútbol es una retribución inmediata de satisfacción, de placer, no pensás en más nada. Uh-huh. En ese momento estás copado de la vida.
A mí me pasa cuando veo a Brian Ocampo, genera endorfinas a un nivel frenético.
Ah, ¿sí? y ahora no lo tenés ahí abajo en la butaca, ahí por la banda.
Pero no, pues es increíble.
Sí, el otro día me acordé, perdón, pero me acordé ahora, busqué tu butaca y no paga ni jugar.
Bueno,
más.
Claro que paga.
Se pelaron el nombre.
Vale como una de Bernabéu.
Se peló el nombre, entonces se ve que la tormenta.
Y si no va nadie, claro.
No, pero los nombres siguen en la butaca.
¿Sí?
Y Fabregat.
Uy, capaz jugó Renovación y dormí la mona también.
Capaz que ya no hay más, Fabregat. Pero bueno, no, me reconcilié con la vida porque vi el documental de Pelé anoche.
Ah, mirá.
Después de ver un rato este éxito en el que
se ha convertido. En 48 horas viste a Maradona y Pelé.
Por eso me reconcilié por la vida. Con la vida.
¿Y qué entendiste a partir de eso? ¿Los viste a los dos enseguida? ¿Qué
dijiste?
¿Qué conclusiones sacaste?
El uno?
No, justamente, me reconcilié con la vida por eso.
Pero lo viste mal, entonces.
¿Quién es el uno?
Maradona, por destrozo.
¿Quién es el uno?
Pelé. Maradona, por destrozo.
¿Quién es el uno, Mati? Maradona, por destrozo. Para mí, ¿quién es el uno? Maradona, perdona. Perdona, a vos,
bueno, como provinciano está bien.
Ah, porque Pelé, que es Uruguay de brazo oriental, Pelé.
No, pero...
Ahora. Tu argumento no puede ser de provinciano porque no es de brazo oriental ni de la blanqueada, Pelé.
De provincianos argentinos, digo.
Y que provinciano brasilero sería igual. O sea, el concepto provinciano no cambia. Si Pelé es el uno de Maradona.
Si Pelé, problemas argentinos.
Si Pelé
eso,
fuera de la blanqueada, me decís provinciano, yo te la llevo. Pero Pelé es de sí. Santos, Sao Paulo.
Sí, señor.
Bueno, no, pero...
Sí, 3-1 en mundiales... Libertadores varias 1
0. No, 3-1 en mundiales no.
Y así seguimos contando.
3-1 en mundiales no, señor. En el segundo mundial jugó un partido.
Adentro, la medalla la tiene acá.
Ahora entiendo por qué trae el termo con el pegotín de 13-0, Gonza, ¿viste? Mati.
¿Por qué?
Sí, por el fútbol, maravilla.
Estamos hablando de documentales, no de fútbol.
Les digo una cosa a ustedes, les doy una alegría a ustedes y a los que están escuchando. El lunes vamos a entrevistar hablando de lo que ustedes ven. En televisión, a Montalbano, que hace días que vienen hablando de su...
Néstor, por las dudas,
Néstor.
¿No? Ahí, de capaz de la novela negra se emociona.
El director de... ¿Cómo es que se llama la serie esta que...?
Argentina.
Argentina se llama y es de la historia de Argentina.
Sí. Que hemos comentado. Ya lo entrevistamos bastante en este programa hace años por teléfono.
Por la película.
Por la película que protagoniza Capusotto de las invasiones inglesas, algo así.
Que era que la resuelven en un partido de fútbol.
Sí, un delirio, claro.
Un delirio. No, lo que te decía es que para mí, ver el documental de Maradona fue bastante... Más allá de que marché, porque justo ese día vos dijiste otra cosa y después lo metieron en la mesa, entonces perdí el tren. Sí. Fue bastante doloroso ver el documental de Maradona.
Sí.
Sobre todo por
¿Pero te quebraste?
Por la ram... No sé cómo definirlo. Por la... son todos muy fuertes los términos que se me ocurren, Pablo.
No adjetives, no necesidad. ¿Derramaste alguna
por
lágrima?
Por la gente que lo rodeaba en el final. Es muy, muy fuerte, muy duro.
¿Te dio pena?
Claro que me dio pena. No derramé lágrimas. Para tu insatisfacción no llegué a eso. Y entonces está, uno queda así como herido y por suerte viene Pelé. Te muestra que podés ser un macaquito de torta con mucha plata y que juega bien al fútbol. Y entonces, decís que grande el Diego. Qué tranquilidad.
A vos lo que pasa es que te gusta el barro, Gonza. Te gusta el...
¿Por qué me gusta el barro?
Claro, el otro es como más, muy prolijo, Pelé, ¿no?
No es muy prolijo. Que estén torturando gente y vos vayas a saludar al presidente y te sientes y te saques fotos con él, no es de prolijo.
O sea, no tengo mucho la vida.
Ah, bueno, entonces...
Pero bueno, Maradona es él en la cancha y después todo el show extra cancha, que es lo que conocemos todos, ¿no?
Y abusar menores, sí, ese tipo de cosas casi.
De eso.
Ah, porque Pelé, mirá, no vas a... ¿Por qué te metes en un terreno en el que sabés que los dos
Claro, pues si Pelé está mal por lo político, Maradona también lo político entra apoyando todo lo que había en la vuelta.
No, pero para mí yo no estoy de acuerdo con todo lo que apoyó Maradona políticamente.
No sé si no apoyó a Videla, capaz no le ponía el micrófono ahí.
No, si no llegó, no fue ni contemporáneo, boludo.
¿Cómo no? Debuta en 76, el mismo año que arranca.
Sí, pero, él empieza a tener una actitud más como...
Con Menem empieza a meter cuchara, claro.
De toma pública de posición mucho más adelante. De hecho, va con Alfonsín a la Casa Rosada y ni siquiera hace, da opiniones.
Claro. Pasa que a Pelé se le exige hacer lo que no se le exige a nadie en esa época.
El problema es, yo voy a enfocar porque aquella habló del barro, vos de mi pro maradonianismo. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que apoyó Maradona. Ni digo que Maradona no haya sido un exceso de intensidad y eso le haya... O sea, en esa cosa peronista y argentina de me enamoro de Menem y me enamoro de Fidel al mismo tiempo. Yo lo que digo es que Maradona, o sea, obviamente el ideal sería un intermedio entre Maradona y Pelé. ¿Me explico? Ahora, si me obligás a tomar una decisión, prefiero la intensidad de Maradona que la apatía de Pelé. Pero no, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que hizo Maradona. Es más, el equilibrio medio sería el ideal, una fusión entre los dos. Pero está, son formas de verlo. Yo no digo que... A ver, es la discusión que están teniendo hoy Zlatan Ibrahimovic y LeBron James.
¿Por qué?
Ah, ¿no la viste el otro día?
No.
Zlatan salió a pegarle a LeBron.
¿Por qué? Está loco.
Porque a Zlatan le gusta más el... A ese sí le gusta. Salió a pegarle y dijo que él es jugador de fútbol y él solo juega al fútbol y... No le interesa, le parece una desubicación, lo digo en mis palabras, ¿no? Los jugadores que toman posición pública sobre temas sociales como LeBron James.
Pa.
Y LeBron salió y lo atendió duro y parejo. Entre otras cosas dijo, ¿no fue él el que dijo que lo discriminaban por su apellido en Suecia?
Puede ser, sí.
No, lo dijo Zlatan. LeBron lo dijo irónicamente. Y LeBron dijo... yo soy una voz poderosa y si no defiendo a mi comunidad, no aprovecho el lugar que tengo. Entonces, esa discusión es eterna sobre si los protagonistas públicos tienen que tomar posición sobre determinadas cosas. Pasó con Jordan también por la contraria. Que en algunos países es muy habitual. O sea, en Estados Unidos es súper normal que los artistas digan a quién votan y los deportistas y nadie lo toma mal. En otros países no tanto. Lo que yo voy es, para mí el error es que vos, o sea, Pelé era tremendo jugador de fútbol. Los goles que pasan de Pelé son alucinantes en el documental. ¿Cómo le gustaba hacer el sombrerito dentro del área? La cantidad de goles en los mundiales que tiene.
Que se la jopea el
marcador. El error sería decir, Pelé es un burro porque no te gusta cómo es su comportamiento público. O Maradona es un burro porque no te gusta su comportamiento público. Como sería una burrada decir que Houllebecq escribe mal, o que Vargas Llosa escribe mal, porque o que Pérez Reverte escribe mal porque no coincido con cómo ven el mundo. Entonces, en realidad, lo otro puede ser un valor agregado. La esencia es que eran buenos jugadores de fútbol. Lo otro me gustará más o menos, y yo lo puedo conseguir un valor agregado, lo de Maradona, y otro lo de Pelé. Pero me parece que es por ahí. O sea, ni que hablar que Pelé era flor de jugador. Los goles que pasan de Pelé, y aparte, el loco es la primera gran estrella del fútbol mundial. O sea, claro. Mediática, el que
en
cambia...
En un momento en que los medios no eran lo que son ahora, no había redes,
sí, pero,
no había
pero
nada.
Coincide con el igual arranque de la televisión.
Bueno, sí.
Que para ese momento fue como las redes para claro. nosotros. Y además...
De todos modos, no todo el mundo tenía también para mí, acceso a tele, capaz que como ahora, ¿no?
Sí, para mí el que está más claro en su concepto, o con el que yo siempre me siento más identificado en el documental, es con Gilberto Gil. Que él dice...
¿Por cómo cantás?
Que él dice... Pelé fue la esperanza para un Brasil que dejó de ser perro callejero, vira lata, dicen ellos.
Ajá.
Que yo no coincida con sus posturas públicas no quiere decir que no vea la grandeza que tuvo Pelé. Me parece que es por ahí. Algunos compañeros son más fuertes, le dicen que es un negrito sumiso, ¿no? Algún negro compañero de él de...
Claro.
Pero está muy bien el documental, vale la pena. Uh-huh. Está muy disfrutado.
¿Dónde lo encontrás el documental?
En Netflix.
Que Pelé en general haya sido siempre un alcahuete que estaba del lado de los poderosos es una cosa. Pero en el caso que dice Gonza, si te llevan a salvar al dictador, ¿qué podés hacer? Ser héroe con la vida de los demás es fácil. Pues si Maradona hubiera jugado el 78, que casi lo juega, la mano a Videla se le iba a dar. Capaz que no, Tarantini fue el único que se lavó el saco escrotal y de ahí le dio la mano, ¿no? Pero es brava esa.
Sí, está bien, lo que pasa es que...
En perspectiva es más fácil también.
No, obviamente que no debe ser fácil estar en ese lugar. Yo no... Y yo insisto, no estoy diciendo Pelé sos un cagón. Estoy diciendo, me gusta más la otra postura, pero no estoy... Vos me pediste que tomara partido entre sí. uno y otro. No estoy diciendo, Maradona tiene huevo, Pelé es cagón. No, eso sería una simplificación absurda. Pero a mí lo que en realidad me deja más dudas es el Pelé de hoy hablando del tema. Claro. En el documental.
No hay señales de arrepentimiento.
O sea, el tipo no dice, vos, ¿qué querés que haga? ¿Estaban matando gente? Sí, si yo decía que no, capaz que estaba comprometida a mi seguridad. No dice eso. Dice, no, yo no me metía en política y yo iba al que me llamara. O sea, para mí es mucho más duro que el Pelé hoy con 80 años y a 50 años de eso diga lo que dice que el acto en sí. Pero bueno, es una forma de verlo.
¿Qué documentales son y dónde se los puede ver? El de Pelé se llama Pelé, está en Netflix. Lo produce una productora de Pelé.
Británica.
Inclusive. Pero asociado con Pelé.
Sí, y el director es británico. Sí. Y la productora es británica, pero claro, también es eso. O sea, no se puede decir que es alguien que quiere bombear a Pelé porque es
él
oficialista.
Es como autorizada la biografía.
Es oficialista, un poco claro. Autorizada. Es impactante igual la imagen de él entrando en andador en la primera
eso
escena.
Eso lo conté porque lo leí. Sí.
Claro.
¿Ves? Vive la madre de Pelé. Va a cumplir 100 años la vieja.
Sí, el padre murió y está la hermana también que habla en el documental.
Mirá.
Pero es impactante ver esa imagen de... O sea, arranca con las escenas de la final del Brasil del 70,
claro.
Que para mí es el Mundial de Pelé, el verdadero claro. Mundial de Pelé. Que la sombrerito, goles, todo... Y paz corta de eso a un viejito en andador que apenas puede caminar y que cuando se sienta tira el andador como caliente, como diciendo, esta mierda.
Debe ser bravo, sí, para él. Aparte que vivió toda la vida corriendo. O sea, el físico es muy importante para él.
Una cosa que está clara, que a mí me queda clara en el documental, es que él en el Mundial del 66 se retira de la selección.
Uh-huh.
Dice, no voy a jugar más. Se va lesionado, lo matan a patadas.
Bueno, es que a Maradona lo carneaban, a Pelé lo carneaban aún más todavía, ¿no? Porque claro. Cuanto más para atrás, más la barbarie.
Sí,
la
los árbitros, ¿no? Claro.
Salvar.
Y entonces el gobierno militar, en medio de la dictadura, con la gente con bastante malestar, el gobierno necesitaba que Brasil se viera campeón y que la gente estuviera contenta. Entonces le dicen, vos tenés que jugar al Mundial. No, vos tenés que jugar al Mundial. Y yo en esa situación lo recontra entiendo. O sea, no, yo no pretendo que se inmole en la plaza si no es lo que cree. A mí lo que me parece, lo que a mí menos me rinde, es el Pelé de hoy hablando de eso. Porque en ningún momento dice, la verdad que fue una cagada, o no tenía otra, me apretaron.
Claro.
¿Y el de Maradona?
El de Maradona se llama, no, La Muerte de Maradona está en Infobae.
En YouTube. Pones en YouTube Infobae Maradona y aparece al toque.
34
minutos. Ayer me fijé, de nuevo tenía casi 700.000 visualizaciones en 3 días. Mario.
Sí, en realidad este debate es el típico programa de deportivo cuando hay, es verano y no hay fútbol. Es, los dos fueron los mejores de su tiempo.
Claro, Pelé jugaba un disparate, eso es indiscutible. Y lo loco...
Comparar a Messi con Pelé saltando a Maradona.
No son comparables,
no, porque es muy distinto. Vos ves cómo marcan a Pelé,
era
cómo
otro
marcan
fútbol,
a Messi, claro, era otra galaxia. Pero también Pelé tenía menos menos pastillas, menos preparación física, menos... O sea, era otro mundo futbolístico.
Y si vamos al talento, al innato, más allá de pastillas, entrenamiento y todo lo que...
Los tres estaban muy despegados. No sé si uno tenía más talento innato que el otro. Por ejemplo, creo que es una clara diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo. Messi tiene talento innato. Cristiano es una máquina que se fue construyendo.
Es práctica,
a partir de,
práctica.
O sea, obviamente tiene base, pero talento innato tiene mucho más Messi. Cristiano se construyó un jugador, un deportista, un atleta, un tipo mentalizado de que lo único que le importa es ganar todo, o sea...
En el 70 nos jodieron bien para que ganara Brasil. La película Para Frente Brasil pinta el momento social que claro, se vivía en el país del
para
norte.
Para Frente Brasil, que era uno de los eslogans de la dictadura.
Para Tanelto, Ronaldinho.
Bueno, otra
esta,
vez.
La otra, ¿no? Yo te dije, en realidad, contar los títulos para ver quién fue el mejor también es otro... No sé si debes ir disparate.
No es un buen parámetro de medida.
Claro,
digamos.
Es incalculable. Es como la gente que cuenta del 60 para acá, ¿quién ganó más?
Claro.
O el amateurismo
Ronaldinho
no cuenta.
Ronaldinho una bestia. Bueno, pensé en jugadores no campeones del mundo, que fueron unas bestias y no fueron campeones del mundo porque jugaban en Liberia, ponele.
Sí, sí, sí. Bueno, en fin, Carolina, ¿y lo tuyo?
Tengo, en realidad, bueno, una noticia que quería compartir. No sé si les va a interesar.
¿Con qué desgano?
Mirá la foto, Pablito.
Sí, claro, dejá igual. Si no,
no. Porque voy a ayudar a la gente de la Facultad de Psicología con esto. ¿Te interesó?
La ley me...
Tengo grandes recuerdos de los bailes de psicología cuando la...
Ojo, pará.
Tengo unas ganas de poder estudiar psicología que ni les digo.
La foto es un banco de datos, no es de...
Pablo, dejate pasar eso así nomás.
No escuché.
¿Qué? La psicología, no, sin...
Que quiere estudiar psicología.
Se ha estudiado mucha cosa.
Pero no es tu metida de la psicología.
¿Cómo no, Pablito?
Es el neuroespiritismo, por ahí.
No, Pablito, no entendés nada. Lo que pasa es que estás tan por fuera de esto, que no entendés nada. Neuropsicología me encantaría, que de hecho he leído mucho hace años que vengo investigando de eso, pero quisiera como formatear en, o sea, tener la carrera o algo de eso. Algo como que...
¿De qué corriente serías?
No, pero no psicología tradicional. Neuropsicología, o sea que
es
como...
Es un corto que lo dan en MAPA.
Como que mezclar un poco neurociencia con psicología, ¿entendés?
Pero eso
que es un poco lo que yo estudio.
¿Pero eso se da en la facultad?
Esto de la disciplina positiva que comenté ayer.
¿Pero eso se da en la facultad?
No sé, ¿sabés? Tendría que averiguar.
Pero igual tendrás que hacer primero psicología y después un máster. O un posgrado.
En neurociencia.
¿O vos querés entrar y
no,
ya,
no,
que te
conté
como neuróloga?
Ya me encanta estudiar, no tengo ningún problema.
¿Cómo está la matriarca de la metafísica?
No tiene nada que ver con metafísica esto. Bueno, les decía que era para ayudar en realidad a difundir para la facultad de... El Centro de Investigación Básica en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Van a hacer un estudio y el título, que lo pueden encontrar ahí en el país, dice: ¿quieres ser voluntario de un estudio sobre cómo funciona el cerebro humano? Me reanotaría, pero es para...
Pero te pasás de edad.
Me pasé de edad.
Hasta los 35 es, ¿no?
Investigadores de la Facultad de Psicología necesitan candidatos para un estudio que quieren ver cómo se perciben los estímulos sensoriales. Oído y vista, eso es lo que van un poco a medir. Y necesitan gente de entre 18 y 35 años.
Porque es la parte donde hay más poder de concentración y todo funciona más rápido.
Claro, porque lo auditivo todavía está bastante bien, después de los 35 como que hay un desvío,
claro,
y lo visual
nosotros
también.
Nosotros ya estamos, claro, nosotros ya estamos
En la bajada. Entonces ahí están con todo con todo nuevo que funciona perfecto.
No es
básicamente,
nada agresivo, ¿no?
Básicamente, ¿qué pasa, Parito?
Que no es nada agresivo el sistema.
No,
te ponen como
es como te ponen como un gorro que tiene sensores, un gorro como una gorra que tiene sensores y hacen como un estudio electroencefalográfico y te exponen a imágenes y a sonidos y quieren ver qué partes se activan de tu cerebro para nada, van a cruzar datos con eso.
Sí, leí una cosa, perdón si vas, te voy a pinchar la nota, pero sí. Leí una que me gustó mucho, que es el tema del control auditivo sobre los planos que vas escuchando.
Claro,
es
justamente lo que quieren ver, dice, lo que buscamos es juntar dos áreas de estudio, la atención puramente visual y la puramente auditiva. La pregunta, o sea, la pregunta del estudio es, ¿cómo criterios visuales, como ver solo el lado derecho o izquierdo de una escena, por ejemplo, influyen en la percepción auditiva? Entonces, básicamente, lo que no es solo sensorial lo que quieren medir, sino cuando vos mirás una cosa, ¿cuánto afecta eso que veas a cuánto escuches de esa escena y no de otra? O sea, ¿dónde pones tu atención visual? ¿Puede incidir en lo que tú escuches? O sea, que pongas el foco auditivo también ahí. O puedes estar... O sea, ¿para dónde va la parabólica? Dice en un momento el científico.
Si te ponen las Valquirias y estás mirando un partido de fútbol, ¿para dónde vas?
Claro, dice, en un centro comercial, en un mercado, en un banco, en cualquier lugar donde hay muchas personas hablando y vos estás con una persona que te acompaña y querés escuchar al que está detrás de un proceso interno que dirige la atención. Básicamente lo que quieren es, dice, ¿para dónde apunta esa parabólica? Es lo que interesa en este proyecto. Es para ver dónde va tu atención.
¿Eso era una declaración?
Sí.
¿La frase esa?
Sigue.
¿O era una redacción del periodista?
No, una declaración.
Entrecomillada.
Sí, sí.
Estaba larga la frase.
Estaba medio larga y estaba rara, sí. Pero quieren ver con qué sintoniza la persona. A ver si sintoniza sonido y lo visual y...
Las
me
dos,
parece alucinante. ¿Para dónde, a qué prestamos atención?
Pará, o sea, pero y los de lo auditivo dice algo que es maravilloso. Dice que el ser humano puede estar en un lugar escuchando hasta dos conversaciones.
Sí.
Tres es imposible.
Sí.
¿Ah, sí? Yo conozco gente que escucha tres, cuatro al mismo tiempo.
¿Sí?
Pero ahí perdés atención, perdés calidad
receptiva.
Ah, porque
bueno, lo conocés. Te lo presento, después vas a ver.
El tema está dónde vas poniendo el foco de... Pues en realidad, si estás escuchando tres, la imagen capaz más sencilla es bar, solo, intentando agarrar conversaciones como quien...
Claro, estás conversando con alguien enfrente y estás escuchando la conversación atrás.
Y cómo, dependiendo no solo el volumen, sino también hay llamadores de atención.
Claro, hay palabras que deben llamar más que otras.
Bueno, es que de hecho me puse a pensar para qué quisieran ellos investigar cómo funciona el cerebro, cómo funciona el oído y lo visual.
Pablo está en un bar solo, por ejemplo, ¿no? Y en una mesa se escucha amor, no sé qué hacer, y la otra de hey. Atiende la de la de hey,
por
seguro.
Por supuesto. Vos hago al bajón, ¿sabes?
De amor, obvio. Claro. Igual que vos.
Hay que ver también el tema, hay un tema de volumen notorio, ¿no? Uno termina escuchándola más nítida.
¿Pero no les encanta escuchar charlas perdidas?
Amo estar en la playa, ahora hay distanciamiento social, pero era de las que, bueno, siempre me acuesto ahí a tomar sol. Y me encanta porque las conversaciones de playa son como increíbles, ¿viste? Te enterás de la vida y obra y me encanta imaginar después.
Yo hago más los pedacitos de charla. Los que, o sea, por ejemplo, ahora que en la caminata te vas cruzando con gente todo el tiempo que está conversando. Entonces agarrar tipo...
Y me dijo
cinco pasos de charla y después imaginar... Que al pedo me estoy. Imaginar de qué era, de qué hablaban, por qué, quién era quién.
Pero bueno, básicamente creo que es como muy, muy buena información que se puede sacar de este estudio. Sobre todo, creo que tiene como pila de aplicaciones a nivel neuromarketing, o sea, para saber cómo presentarle la información al posible consumidor en un supermercado, por ejemplo, o cualquier nivel, ¿no?
Sí.
Conocer a dónde va la atención de las personas es...
Hay gente
vital
interesada.
Para quien quiere vender.
¿Cómo dice anotarse?
Bien, sí, entren a la web de la Universidad de la República, Centro de Investigación Básica en Psicología, de la Facultad de Psicología. Ese es el quien están haciendo el estudio. Acá está la web. CIBelarga.psico.edu.uy/participa.
Está medio
larga,
¿no? Sí. El club de fan de Julio César Garro.
No hay una...
CIB es por centro...
Pero no hay una forma de googlearlo. Capaz que se puede googlear.
Centro de
mejor.
Investigación Básica, o sea, CIB.
Ah, pero para ponerse no entiendo nada.
Ponen la nota del país.
El tipo que está escuchando por radio, la tipa, le decís CIB...
Sí, okay, de investigación básica en psicología, Facultad de la Universidad de la República, de psicología de la Universidad de la República, y ahí van a estar, y ahí van a hacer más estudios, dicen, durante el año. O sea que...
A mí me pasa algo así con la griega. Uno la escucha y escucha tres conversaciones. Lo que dijo, lo que está zanateando y lo que en realidad quiere decir.
Ah, bueno.
Ah, pará, acá hay más datos.
¿Eso es bueno o es malo?
¿Cómo
mal?
Detecta siempre los mensajes, Pablo,
No. Dice, la CIA también hizo estudios sobre la mente y el control mental. MK Ultra.
Mira.
Es que para mí, ¿a dónde llevas la atención? O sea, el foco me parece que es como...
Vos sí me decís,
O sea, es muy importante para
acá hay datos
para
gente
la vida,
que
eso,
dice neuropsicología en el plan del 2013 de la Facultad de Psicología solo se da en segundo. Y en el plan del 88 se daba en quinto ciclo. El plan actual es un retroceso.
O sea, tenés que hacer la facultad. No te van a validar el título de neuróloga ese que tenés.
Qué bueno será que Caro se ponga a estudiar en serio psicología. Se lo dice un profesor con más de 30 años en la misma.
Gracias.
A mí me decís facultad de psicología y pienso en los bailes de facultad. Qué lindos tiempos. Eran de los que se ponían lindos, además.
Ahí va un buen lugar para estudiar psicoterapia. Casacalma.uy. ¿Manda alguien por ahí?
No, usted no tiene pinta de haber metido baile de facultad, ¿no?
A los de medicina fui alguna vez. Medicina y otro.
Veterinaria.
Ah, bueno, para vos veterinaria era calzada.
Pablo iba con la camisita escocés.
Para tu perfil era...
No, nunca fui muy de escocés.
De alpargatas.
No, pero digamos el... ¿Cómo decir? Men
más alejado del
público. El público objetivo, digamos... estaba bien para vos. Yo era más de la pomada de arquitectura.
Y sí, claro, o sea, hippie.
Pabrito, vos usabas alpargatas, ¿no?
Sigo usando alpargatas.
Y camisa escocesa con...
No.
¿No?
Mi preferido era la pomada de arquitectura. Psicología estaba muy bien. Magisterio estaba muy bien.
¿No se les ha ocurrido querer oír las charlas de niños de una guardería de tipo 4 años? Son fascinantes. Me las imagino.
Si a veces tus hijas tienen charlas increíbles.
No. Y escuchar también.
La gracia es que hablen entre ellos. Para mí.
Sí, bueno, cuando llevo a dos atrás en el auto.
Porque
ponele,
es otro planeta.
A mi hija con alguna amiga, las conversaciones sobre lo que pasó en la clase, es como...
Hablando de, no sé si de escuchar, pero esto es más de mirar y hacer.
Diga.
Uno abre la heladera y siempre uno ve... sobras, oculitos de sobra. Ay, tengo un puchito de arroz, un cacho de néctar.
Sí, claro.
Hoy, el gran Hugo Soca nos va a dar una columna sobre cómo aprovechar comida o culitos de comida.
No digas esa palabra, Paulito, ¿no es culitos de comida?
Bueno,
restos. Me gusta decir. Restucia. Restucia. Bueno, acá hay gente restucia. Emocionada porque le asigné a Pelé la blanqueada como barrio. Fue lo primero que se me ocurrió, no lo tomen como...
Y antes de irnos, recordarles que Zoe Hard Seltzer, qué bebida extraordinaria realmente, es la bebida alcohólica elaborada para evitar los excesos. Vos decís, no puede ser cierto, esto no es real. Sí, señor, es verdad, ¿eh? Tiene poco porcentaje de alcohol, es bien fresca, fría, deliciosa. Y es verdad, es buena. Es simplemente porque es Zoe. Se escribe con Z. Zoe Hard Seltzer. Se viene Hugo Soca en instantes.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en una espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo. ¿Quién te dice?
Hay temitas ahí que tenemos que elaborar.
Casero.
¡Ay, qué sabroso!
Tradicional.
Cumple así con una tradición.
Y nuestro.
Distribuido en todos los departamentos de la República Oriental del Uruguay.
Gastronomía uruguaya al plato. Con Hugo Soca.
Querido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Hugo?
¿Cómo andan, Pablito y Gonzalito? ¿Andan bien?
Acá estamos.
Buenas oyentes, ¿cómo
estás,
Huguito? Yo contento siempre, y más contento que el sábado cumplo 46 años.
¿Mirá?
Soy un niño todavía.
Me arruinó.
¿Por qué?
Y porque a misma edad, mirá el deterioro de uno
claro.
Y el de otro.
¿Con gimnasio? ¿Tenés gimnasio?
¿Tenés mi edad?
Vos vas a tener la mía, ¿no?
Ah, yo voy a tener la tuya.
Exacto.
¿Cuándo cumplís 47 vos?
Este año.
Ah, bien. Está bien.
Igual, pará. Yo me siento deteriorado al lado de él, pero queda más chico que los dos. Mira cómo está.
No, está hecho un pibe. ¿Ves esa remera rosadita?
¿Sabes?
El cuerpo. Bien ceñidito.
Totalmente, sí, contento. El sábado 46 años, 6 de marzo. Y también el sábado se estrena la quinta temporada de La Tierra al Plato. Empezamos con un lindo programa. Y bueno, y festejando mi cumpleaños en el mismo programa. La verdad que, bueno, muy lindo. Le quiero mandar un abrazo fuerte a Guido Jaim, que es el director de La Tierra al Plato. Que bueno, ya hacemos equipo hace 5 años.
¿Y cuándo se vienen las comidas con las madres?
Y Cena con Mamá, el nuevo lanzamiento a partir de abril. abril, ya en breve empiezo en mi Instagram Hugo Soca a subir historias, que empezamos los rodajes, y bueno, un lindo desafío también este nuevo formato que compró el Canal 4 para mi conducción, así que bueno, muy contento, homenajear a las madres, un programa de cocina diferente, porque el eje es las madres de cada uno, y hacerles ese homenaje junto al hijo o la hija y sus platos preferidos, va a ser muy emocionante y muy lindo.
Qué bien, ¿no? Excelente,
Hugo. Exactamente. Así que bueno, y hoy vamos a hablar de la comida que a veces nos sobra y cómo podemos transformarla. Estaría bueno que los oyentes me digan, te escriban, Pablo, qué tienen en la heladera y decir, ¿qué hago con esto? ¿Qué me quedó un resto de esto? ¿Qué hago? Por ejemplo, nos quedó arroz. Arroz generalmente en todas las casas se consume.
Claro.
Y que, exactamente, y que por ahí te quedó arroz y al otro día decís, no quiero comer el arroz. Bueno, ni hablar que el arroz se puede transformar, por ejemplo, en croquetas, hacer unas ricas croquetas, que el arroz ya lo tenés servido, haces una base de un buen sofrito con cebolla, ajo, le agregas un poco de huevo rallado, perejil picado, unos cubitos de tomate, si querés algún poco de fiambre. Le agregás un poquito de salsa blanca. Recuerden, receta base salsa blanca, 60 gramos de manteca o de aceite, 60 gramos de harina, o si son celíacos, 60 gramos de almidón de maíz. Hacen la mezcla calentando el aceite y la manteca con la harina o el almidón de maíz. Y luego le agregan unos 900 centímetros cúbicos de leche tibia. Van mezclando, condimentan con sal, pimienta blanca, nuez moscada, y pueden inclusive hoja de laurel ponerle, que le da un rico sabor. Sí. Y luego de ahí un poco de bechamel, la mezclan y hacen unas lindas croquetas. Recuerden, de las croquetas siempre prepararlas y dejarlas reposar por lo menos 3-4 horas en la heladera,
frío
y después exactamente freírlas. Si las dejan de un día para el otro, mucho mejor cualquier empanado. Y algo muy lindo que queda con el resto de arroz es lo tengo, lo caliento un poco y lo piso, lo presiono bien y lo transformo en una masa para tarta. La masa para tarta con el arroz que nos sobra queda realmente espectacular.
¡Qué buen pick!
Este está muy bueno. Realmente muchas veces tira resto de arroz.
¿Y con qué lo unís? ¿Precisa algo?
Sí, lo vas a unir con la misma cantidad de harina, o también le podés agregar mitad harina y mitad avena. Queda muy rico. Arroz, parte iguales de harina, o mitad harina y mitad avena. Le agregan una yema y cantidad necesaria de leche o agua. Si le agrego agua, me va a quedar más crocante, y si le agrego leche, me va a quedar más húmeda. Le puedo agregar también sabores. Sabores, a veces, aunque yo no los nombre en algunas recetas, ya saben que se los deben de agregar. No hacer comida insulsa nunca. Cuando digo sabores, le puedo agregar alguna hierba, por ejemplo, le puedo agregar alguna especia también, que tenga que siempre hay en la cena guardada o en el placar, y ahí le van dando sabor a esa masa de tarta, que luego le agregan una yema también para unir, y luego le van a hacer como cualquier otra masa, que la van a estirar y la van a hacer base de tarta individuales o grandes, claro, o lo que sea.
Para cambiar el molde,
para cambiar,
que siempre
exactamente
usamos la misma harina.
Ahí va, y sobre todo usar lo que ya tenemos. Lo mismo si hacen polenta y les queda polenta, también la polenta en croquetas, la polenta en masas de tarta, la polenta que quedó la plano bien y la como sellada, o la sello bien
polenta
y arriba la hago una ensalada,
recién.
Polenta grillada, exactamente. Que a veces en las casas hacen polentas y les queda un poco y la desechan porque dicen, ¿qué hago con la polenta?
No.
Si ya... No, nunca se... Nada se debe desperdiciar.
Cuando hago polenta, incluso hago polenta de más a propósito para después poder hacer frita con jamón y mozzarella para mis hijas.
Totalmente, estoy de acuerdo.
Que la aman.
Exacto. Y sobre todo, algo importante que es aquí, que les va a facilitar mucho el tiempo cuando hacen la parrilla los domingos, por ejemplo.
Claro.
Pongan alguna cosa de más. Pongan un pollo, aunque saben que no lo van a comer. Porque ese
pollo
asado, después para las preparaciones, queda
es
mucho más
deporte,
rico
aparte.
Es otra cosa,
es impresionante.
Vos vas con ese pollo que vos asás y ya lo hacen el mismo domingo, lo hacen lo hacen bien condimentado, por favor, naranja, limón, mostaza, hierbas, ajo, todo lo que le puedan poner para que tenga sabor ese pollo, no me hagan el pollo insulso. Le sacan la piel y cuando está tibio todavía lo deshilachan todo y ya lo guardan en la heladera pronto para después de ese pollo hacer croquetas, hacer canelones,
tartas.
Hacer tartas, hacer rellenos de lo que se les ocurra, entonces ya van a adelantando. Lo mismo, hacen un trozo más de carne o nos queda asado, lo transforman en croqueta. Si quedan los huesos, por ejemplo, los pueden hacer para un buen caldo. Cuando hacen por ejemplo, van a hervir arroz, hacen un caldo con los huesos del asado, queda muy rico, muy sabroso y no queda pesado.
Yo uso típicamente la sobra del asado, de la parrilla, para el tuco, para hacer un tuco de carne.
Mirá que
lo que levanta que da miedo.
Obvio.
Es una delicia.
Sí, queda delicioso.
Una delicia.
Y bueno, ya que estamos hablando de cocina y cocinar en general, les quiero contar una linda novedad. De una de las empresas que trabajo hace muchos años, que es Punto Design. Ahora Punto Design también abrió en Carrasco. No solo está el local de Positos, sino ahora tiene un lindo local en Carrasco con una gran variedad. Abrió en Alejandro Schroeder, 6465, esquina Arocena, de lunes a sábado, de 10 a 20 horas.
El 18 y ejido de Carrasco.
Claro, exactamente. Esa divina esquina. Todavía faltan algunas cositas, no está del todo local terminado, pero bueno, se van a venir lindas sorpresas y van a recibir muchos productos variados. Obviamente tienen toda la línea Le Creuset, vajilla increíble. Para verlo todo, entren a su Instagram, @.designuy, o su página web www.design.com.uy. Están todas las instrucciones y lo bueno que... es importante, llegan a todo el país.
La web es una belleza.
A todo el país, exactamente. Pueden comprar atrás de la web, estén en el departamento que estén, y nombrando a Hugo Soca, código Hugo Soca, 15% de descuento.
Ah,
atentos a ese código que está muy importante. Escriban a Punto Design o entren y llamen por teléfono. Pero de verdad, hay muchas opciones de ollas, sartenes, cuchillos, tablas, bueno, todo lo que imaginen para dejar su cocina linda.
Hugo, acá hay varias ya planteos, pero una que me quedó del arroz, que cuando busqué una receta... encontré una buena opción, no sé si era Curio o qué, peruano, dice que para hacer el arroz chaufa o aeropuerto, una de estas que le gusta hacer, en un sartén o wok, hacen verduras picadas tipo arroz chino.
Sí.
Y el arroz que usan es cocido frío de heladera.
Ah, claro que sí.
Y le da como un refrito al arroz, que queda.
Sí.
Que parece el chino que compramos como nosotros chino acá.
Tal cual. Bueno,
queda de loco.
Bueno, en comida peruana, el tacu-tacu. Originalmente es el arroz que sobraba con el frejol, como le dicen ellos, que sobraba, y sarteneado y dale que
está. Me he olvidado el tacu-tacu, me hiciste viajar en mis viajes a Perú. Qué rico.
Qué divino el tacu-tacu.
Me encanta. Es muy rico. Sí, el arroz salteado con verduras.
El arroz con. Yo juego mucho tortilla de arroz también.
También
a la niña les encanta.
Qué clásico, qué hermoso.
Sí, eso es un clásico, la tortilla de arroz. La verdad que sí, en muchas casas se come. Es más.
Hay que hacer dos tazas para que sobren, dependiendo del núcleo, ¿no?
Pero ahí va. Si siempre que hagan arroz, hay que hacer un poquito más. Porque de verdad, el arroz lo podés utilizar en cantidad de preparación. En cantidad. ¿Qué hay de los oyentes, Pablo?
Acá, por ejemplo, dice: tengo medio zucchini, medio zapallito, media cebolla, una suprema y también carne picada.
Y bueno, ahí lo que podés hacer, o sea, ahí vamos a utilizar una sola de las proteínas, ¿no?
Claro.
Hacer un sofrito con la cebolla, el zucchini y la berenjena. Y ahí lo que podés hacer es agregarle el pollo cortadito en tiras, la suprema, y te haces un salteado de pollo y verdura. Algo rápido y fácil, ¿no? Después también, por otro lado, podés servir la suprema, es decir, la charla, y mezclarlas con las verduras rehogadas y hacer una tarta. Y luego, si no, la carne picada te diría que la guardes, porque yo me iría más por el pollo con las verduras que ponerle la carne picada a las verduras.
Mi abuela hacía croquetas de papa y las rellenaba de membrillo fritas. Nos
nunca
matábamos con mis hermanos en la mesa.
Papa
croquetas
y membrillo.
De papa rellena de membrillo, mirá.
Chan.
No, la verdad que nunca había oído. Bueno, el más clásico creo que de los reciclajes es la ropa vieja.
Claro.
La ropa vieja se lleva todos los aplausos. Después cuando todo quedaba ese el puchero, hacer una rica ropa vieja, espectaculares. Con unas ricas verduras. Y bueno, ya que estamos hablando de ricas verduras, nada más lindo que las verduras orgánicas que uso para cocinar en Las Liebres. Este fin de semana me voy a quedar a Las Liebres, día de mi cumpleaños. Y bueno, es el cumple.
¿Esa ruta 1?
Esa ruta 1 está gastada.
Ya te debe pasar.
Gastadita está, sí.
Es que agarró el chofer de Cote en cualquier momento.
Este fin de semana los espero a todos en Las Liebres. Sábado y domingo, sábado de la noche y domingo voy a estar. Carta nueva, nuevos platos. Realmente todo lo que usamos son los productos de la huerta orgánica. Recuerden que en Las Liebres también se pueden alojar. Realmente tiene dos habitaciones de primera línea, con un rico desayuno, con los huevos revueltos de ahí mismo, de las gallinas. Bueno, se utiliza todo lo que se produce en Las Liebres, todo eso lo van a disfrutar con un atardecer increíble. La verdad que es un viaje en el tiempo. Realmente a mí es un lugar que lo disfruto mucho cada vez que voy. Bueno, y todos los que van disfrutan de rica comida y de ese lugar increíble. Así que los espero. Y en el Instagram, @lasliebres, tienen toda la información.
Claro. Andrea, que es la oyente de la abuela con las croquetas de papa y membrillo, dice que era croquetas de papas con dulce de membrillo.
Está igual.
Me sirve.
Me cuesta.
No me imagino porque.
Claro, admito el prejuicio
fritas,
negativo.
El dulce caliente. Hay que probar. Yo siempre digo, yo pruebo.
Te podés quemar hasta el.
Sí.
Tuje. El genio de mi viejo, cuando sobraba guiso de arroz, al otro día nos hacía croquetas de guiso y le llamaba croqueguiso.
Croqueguiso.
Excelente.
Que la tarta y la croqueta es como. es el uso clásico en realidad, ¿no?
Exacto.
Depende de las cantidades también de que lo que tengas.
De lo que tengas, sí.
Porque si tenés unas pocas cositas de verdura, no te da para hacer una ropa
vieja. La croqueta de carne de parrilla que sobró y salsa blanca.
Las croquetas de asado o de la carne de la parrilla que te salen todos los restos. Pero aparte le podés poner hasta restos de chorizos, todo. Claro. O sea, unas buenas croquetas. Eso es lo más sabroso que hay. Después también queda muy bueno usar los restos de carne de parrilla, más allá de las croquetas, por ejemplo, para hacer unos raviolones y servirlos con una buena salsa de tomate casera, quedan muy ricos, o unos canelones también que le agregás cebolla rehogada. Siempre recuerden agregarle, sobre todo a las carnes que quedan asadas, agregarle un buen sofrito de cebolla, por ejemplo, porque eso humedece a la carne. Yo tengo que humectarla. Agregarle un poco de bechamel, si les gusta. Siempre le tengo que agregar algo que sea medio líquido. No líquido, líquido, pero sí algo que tenga una consistencia líquida, que tenga jugos para que la carne absorba esos jugos, se deshidrate y no me quede una croqueta o un relleno seco.
Claro. Hugo, y antes de ir a la tanda, mucha gente dice, pero eso hay que limpiar mucho tupper, hay que limpiar mucha olla. ¿Qué me recomendás?
Bueno, les voy a contar a todos la nueva novedad que llegó a Uruguay y realmente ahora les voy a contar los detalles que los estoy probando en el almacén. Si yo te digo que no se usa más jabón, que no se usa más jabón para fregar en el almacén.
¿Cómo?
Okay. Dos hidroladoras funcionando.
Exactamente. Les voy a hablar de Avatar. Avatar es un producto que se lanzó mundialmente por Ecofrog en España. Es un generador de agua ozonificada. Agua ozonificada. Ozonificada, perdón. El ozono es uno de los mejores oxidantes naturales que existen, ya se sabe eso. Tiene las propiedades que tiene el agua ozonificada, que garantiza la eliminación de virus, bacterias y otros patógenos en alimento, en superficies, en el almacén, hasta los vidrios estamos lavando con el agua ozonificada y realmente quedan brillantes. Locura, no se marcan los dedos después, se limpian los muebles, se limpian las herramientas de trabajo y hay diferentes acciones. Por ejemplo, es microbicida, quiere decir que va a eliminar todo lo que son bacterias, virus, hongos, esporas. Es un aparato que se coloca donde sale el agua y luego vos agarrás, colocás en un latón, en el caso del almacén, en la bacha, y ahí se ponen las cosas en remojo, por ejemplo, se deja unos minutos actuar y vos simplemente con la esponja y sin jabón, escuchen bien, oyentes, elimina todo y te queda los vasos, platos, fuentes, ollas, todo espectacular. Pueden pasar por el almacén, está instalado donde está la parte de limpieza, donde está la bacha, que Doris, una genia, les puede explicar y mostrarles cómo se usa, porque es la que lo está usando, y acelera mucho más los trabajos. Lo que tiene de importante es que va a reducir los costos, porque vos después no vas a estar gastando en jabón, ni en productos de limpieza, ni en desinfectantes, en nada absolutamente, porque esa agua tiene todas las propiedades para que todo te quede impecable, sin bacterias, sin virus. Entren todos a la página ecofrog.uy. ¿Estás entrando, Pablito?
Sí, lo estoy viendo acá.
Bueno, ese aparato puede estar en sus casas.
Lindo diseño.
Sí, muy lindo diseño. Lo pueden pagar en varias cuotas sin recargo, pero realmente lo bueno es que eso, con el pasar del tiempo, lo van a desquitar y lo siguen usando por más años y van a estar ahorrando muchísimo en productos de limpieza que de verdad tienen un costo alto, que a veces uno no se da cuenta, pero esto te simplifica absolutamente
para limpiar desde
todo.
La ropa, la
ropa,
fruta, verduras,
lo puedes usar para lavar ropa con esta agua y no tenés que usar jabón en polvo. Y es real, o sea, lo probé, lo vi. Sucede, o sea, vi como un tupper de manteca que teníamos en el almacén.
Ay, la manteca quedó, no la saca.
La manteca es lo peor de sacar con jabón, con agua caliente. Bueno, acá te queda impecable en cuestión de 2 minutos. Realmente, entren todos a la página y los que quieran ver cómo se utiliza, pasen por el almacén en Francini 955, esquina Carlos Berg, que Doris ahí les va a mostrar porque vale la pena que vayan y vean lo que es ese aparato increíble.
Ecofrog.uy.
Entren a la página, miren y bueno, escriban ahí también.
Hay dos productos. Avatar y Ecofrog Air, pinchen Avatar, que es lo que estoy diciendo yo, ¿para qué? Para interesar, es una maravilla realmente.
Exactamente, entren y pregunten cualquier consulta que sean, que ahí Víctor, que es quien trabaja la marca, les va a responder, los va a asesorar.
Sí, hay WhatsApp para escribir ahí derecho.
Exactamente, escriban ahí directo sin vergüenza y pregunten todo lo que quieran, porque realmente es real, no se usa más jabón. A mí, cuando me lo contaron, era como decía, ¿cómo no vas a usar jabón para lavar un tupper, una olla? Sí, cuando lo vi, como queda todo brillante, la verdad que quedé sorprendido, así que se los recomiendo 100%. Estas son las cosas que me gusta recomendar, esas cosas que realmente te facilitan y después con el tiempo terminás ahorrando dinero.
Hay más piques acá, ¿eh?
Dale, hacemos la tanda y lo
hacemos la tanda.
Perfecto.
Vamos.
Te dice. Te dice.
Últimos minutos porque ya pasamos la una. Es en este preciso instante están saliendo omelets de requeche. Mirá acompañado del puré de papa y ensalado. Peñarol Inteligencia. no puede escuchar la página del equipo de que estaban hablando. Les agradezco si la pueden compartir por acá. Sí, ecofrog.uy.
Entren y miren que es espectacular. Y les quiero contar de un sorteo que va a ser Punto Design. Ahora están recibiendo toda una línea de unas papeleras XL para cocina de la marca Umbra, que es una marca a nivel mundial. Y se va a hacer ese sorteo de una papelera modelo Brim de 50 litros, que el color lo van a elegir ustedes, hay blancas, negras, níquel. Para participar del sorteo de Punto Design, entren a la página www.puntodesign.com.uy, que ahí están todas las instrucciones. Recuerden que es una papelera de 50 litros muy linda de la marca Umbra, que son muy resistentes y muy fuertes. Y recuerden también que el código Hugo Soca, 15% de descuento.
¿Qué más? Señor.
Hacer un rux con restos del pollo con el que hiciste un fondo oscuro de ave y te haces tremendas croquetas.
Sí, eso está espectacular.
Está en un level, fuerte.
Sí, queda muy bueno.
Hugo, repetir las medidas de la salsa blanca que no me puede
salsa notar. Blanca o bellamel, ¿no? 60 gramos de manteca o 60 gramos de aceite, 60 gramos de harina o 60 gramos de almidón y 900 centímetros cúbicos de leche, siempre tibia.
El sábado fuimos con mi esposa a las liebres. Preguntale a vos si sabe el nombre de esa perrita que no se despegó de nosotros. Uno de los mejores lugares del Uruguay, las liebres.
Ay, la perrita es hermosa y se me fue el nombre de la perrita. Claro. Sí, está así. Ah, sí, la perrita, sí, sí. No, claro, pero sí, se claro. Me fue el nombre a mí también, pero siempre juego con ella. Es divina la perrita, es muy cariñosa.
Qué grande.
Muy linda.
Ah, y Hugo, si es solo, por ejemplo, solo verduras tenés, requeche de verduras. O sea, ¿alguna tortilla, algún dato?
Sí,
pero
totalmente. De solo verduras, siempre usen el orden cebolla, después zapallito, tomate, berenjena. Bueno, lo que tenga, siempre empieza en la base de un sofrito. Una puede ser para hacer rellenos de pasta, puede ser rellenos de tartas, pueden hacer croquetas con las verduras, o las verduras simplemente las pueden asar al horno con aceite de oliva, hierbas, dientes de ajo y tenerlas como guarnición. O asar las verduras y luego transformarlas en una sopa, por ejemplo. Eso es como lo más práctico. A veces, bueno, no tengo tiempo y me hago una rica sopa de verduras y utilizo todas las verduras que tenga.
O un salteado, en vez de relleno de pasta, también, un salteado para espaguetis.
También para espaguetis, exactamente, de verduras. Y lo bueno es que las verduras las pueden asar o tenerlas salteadas y tenerlas en un tupper en la heladera para usar en dos días y listo. Antes que se pongan feas, las saltean y las dejan base para cualquier preparación, una tortilla de verduras también.
Una lasaña de verduras.
Lasaña de verduras, de canelones, masa, exactamente.
Pa, acá mandan un plato, claro. Que hay recetas que son de sobra. Una que siempre está la leyenda de la trufa. Ah, y sí. Otra, claramente, el budín de pan.
Ah, el budín de pan, sí.
Lo más grande.
Con el pan que quede. Claro. Pero no solo pan. Mira que si te quedaron bizcochos o te quedaron lo que sea de ratería, pare de cualquier cosa.
Yo lo
cosa,
uso para pan rallado.
También, el pan para pan rallado. Pero puedes hacer hasta budín. Ay, se me fue.
Budín de pan.
Budín de pan. Hasta con bizcochos si te quedan, o sea, lo que
qué
sea.
Qué barbaridad, eso es hermoso.
Porque te queda, le bajas la. Quedan muy buenos.
Un budín de pan. ¡Opa! ¿Verdad?
Quedan muy lindos. Muy,
no vino
lindos.
Hoy. La tenés sí, no intimidada.
Sí, está intimidada porque hablamos un tema en la semana que la dejó intimidada. Les cuento que muchos se preguntan qué seduce. Muchos preguntan qué seduce a Hugo Soca. ¿Saben lo que me seduce?
¿Qué?
Qué me miedo seduce, me da
más allá
pregunta.
Del vino. El vino me seduce.
Qué miedo me da esa pregunta.
¿Sabes qué me seduce mucho? El chocolate.
Ah, me encanta. Ay,
el chocolate. Mira. Les cuento que nuevamente tenemos a Harald presente con nosotros.
Harald.
Así que no nos va a faltar el chocolate. Exactamente.
Amargo,
sí, el chocolate es será puente, amargo con frutos secos. Me encanta el chocolate con vino, me parece una combinación perfecta. Y Harald tiene todos los requisitos de lo que es un buen chocolate, seleccionado, cuidado, trabajado por productores que hacen que sea el mejor producto para que nos llegue a nosotros a Uruguay, la línea Unique, con 3 diferentes porcentajes en cacao, los cuales los tengo todos en almacén, o pueden entrar a su página, @haralduruguay, y recuerden que el chocolate no es solo para hacer bombones, también se disfruta solo, se disfruta en budines, en tortas, en cantidad de preparaciones.
Harald con H, por las dudas.
Harald con H.
¿Sí con lo de embadurnártelo en el pecho?
Ya lo hice en casa, pues.
Perfecto.
En el almacén Hugo me dio un...
¿Amargo o blanco?
No, fui a comprar, y Hugo tuvo el gesto, fui a comprar Harald de frente y mano. Y hizo unos preparados, es una locura.
Sí, está riquísimo. Jara, sí, la verdad que está muy, muy
acá,
rico.
Gran pregunta de esta oyente antes de cerrar. Dice, y era lo de ustedes que está la
sí,
ventana.
Sí, hay que tienen que aclarar un poco.
Necesito fritar porque el sistema de extracción en mi casa es terrible, dice esta oyente. ¿Qué alternativa tengo para hacer algo como croquetas, pero al horno o grillado?
¿Cómo?
En vez de hacer croquetas Sin fritar por el yeiro, que es...
La pasas al horno.
Y al horno, al horno. Recuerden cuando van a hacer milanesas o croquetas al horno, cualquier preparación, antes conviene. Horno caliente, poner la asadera, calentar la asadera con el aceite, con un poquito de aceite, y ahí colocar las milanesas o las croquetas o lo que vayan a asar, porque ya ese shock que está caliente la asadera ya produce que se vaya haciendo un buen doradito y una buena costrita. Si ustedes mandan la asadera fría con la preparación, no es lo mismo, queda totalmente diferente.
Cascarilla Morales, Pablo.
Sí. Exactamente, hay que calentar la asadera.
Bueno. Aparte del chocolate, ¿había algo más?
Sí, había.
Aparte del chocolate, les quiero decir que este sábado comienzo las clases virtuales, hugosoca.com. Comienzo con pastas espectaculares. Vamos a unos ñoquis caseros muy buenos de albahaca y ricota. Las cuatro clases, 1.300, muy económicas. Las pueden pagar en cuotas con tarjeta, inclusive. hugosoca.com. Y
me pueden seguir
en Instagram,
entre...
hugosoca también. Y Caro, esta semana me llamó cuñado.
¡Hay novedades!
No entendí. Pará,
cuenten esto, por
favor.
Yo no
favor. Llamé nada, A mí me llamó, él me llamó
¿Le
cuñado.
¿Le dijiste cuñado?
Cuñada. A mí me llamó cuñada.
¿Van a almorzar los domingos?
Es una broma interna,
Mira, para cocina, Hugo, ravioles caseros, Hugo.
Pero lo que quieras te cocino.
Dale, mirá qué lindo, los Pablo, en los ravioles de los domingos, los dos en la mesa.
Esa idea es formidable.
Ya los veo pidiendo para entrar a la familia, ustedes
Después
también.
Después me cuentan, cuñado, cómo sería esa cuñadez.
Sí, es que no, estoy como un poco desorientada, pero bueno,
es un
Hugo,
chiste interno que hicimos en la semana.
Te invito a comer a casa cuando
quieras. Sí, obviamente, es un chiste interno que hicimos con Caro en la semana, porque a veces nos ponemos a contar nuestras historias de Instagram que subimos y bueno.
Ay, lo que sé.
Y
lo que
ella me responde alguna mía, yo le respondo alguna de ella, siempre chats, con chistes de buena onda, obviamente, se entiende.
Lo que
¿no?
serán esos chats.
La vida tiene que tener humor, señores, si no, no es vida.
Está muy bien, hay que reír.
Sí, la vida hay que reír, ser feliz, por favor.
Me encanta tu camisa con flores.
¿Te gusta
Hugo?
Mi camisa floreada?
Sí.
Me alegro.
¿La puedes llevar el domingo a los regalos de la familia?
Mi hermano Nico, Fede tiene una muy parecida.
Si hubiera,
vámonos antes que sea tarde.
Si hubiera rojo, un poco más roja las flores sería mejor, porque sería verde, rojo.
Sí, combinaría.
Ah, claro, tenés ahí. Que ser de Aguada.
De Aguada.
Ah, tenés que ser de Aguada en la familia.
Sí. ¿De qué sos? Sabés que salió campeón Aguada hace poco, ¿no?
No, ni idea.
Bueno, pará, a ella le pasa lo mismo.
Todos los puntos para atrás.
A ella le pasa lo mismo y está en la familia.
No,
sí, no tengo ni idea.
No,
soy futbolero ni
nada. Bueno, nos vamos, Ulises. O te queda algo más.
Bueno, queridos, un fuerte abrazo. Oyentes, un abrazo. Nos vemos el jueves próximos y el sábado en De la Tierra al Plato, 21 horas.
Chau, chau.
Chau, chau.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior, que sí es la espiritualidad.